La alquimia de la sonrisa. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Si en nuestro último encuentro nos sumergimos en la oscuridad perpetua y el silencio absoluto de los acuíferos subterráneos para descubrir el viaje invisible del hierro y el manganeso, entendiendo cómo singulares bacterias son capaces de respirar metal para sobrevivir en el abismo, hoy nos toca emerger a la superficie y dirigir nuestra mirada hacia una infraestructura mucho más cercana y personal. Dejamos atrás los fantasmas solubles que acechan en las tuberías para explorar una epopeya técnica que define nuestra salud pública. Bienvenidos a este episodio, un viaje por la química invisible que sostiene nuestra cotidianidad, donde descubriremos cómo un humilde ion corrige los caprichos de la geología y baila con elegancia sobre el filo de una navaja molecular. Hoy desentrañaremos la alquimia de la sonrisa. Esto es Ciencia en la Vida Cotidiana. Por favor, pónganse cómodos mientras desentrañamos el misterio que fluye por sus tuberías. Para comprender la magnitud de lo que daremos por sentado hoy, debemos hablar de la infraestructura invisible. A menudo la ingeniería sanitaria se juzga por su ausencia. Solo notamos los sistemas de agua cuando fallan, cuando el grifo tose aire o cuando el líquido llega turbio. Sin embargo, la gestión estratégica de lo que se añade o se elimina del agua potable es en realidad un ejercicio de diplomacia molecular, una de las mayores victorias de la salud pública. Permítame plantearles una pregunta que roza lo irónico. ¿Cuánta confianza ciega depositamos en ese vaso de agua que llenamos mecánicamente cada mañana? Bebemos con una fe casi mística, asumiendo que el Estado, la ciencia y la industria han conspirado a nuestro favor para que ese trago sea seguro. Pero la realidad es que el agua es un campo de batalla químico. El fluoruro es el ejemplo perfecto de esta tensión. Es una sustancia que baila con elegancia sobre el filo de una navaja, oscilando entre el papel de salvador de nuestras sonrisas y el de villano de nuestra estructura ósea. No es simplemente un aditivo, sino un triunfo de la ingeniería social que busca corregir los caprichos de la geología. Es una sustancia que baila con elegancia sobre el filo de... No es simplemente un aditivo, sino un triunfo de la ingeniería social que busca corregir los caprichos de la geología. Para entender cómo aprendimos a domesticar este elemento, debemos retroceder en el tiempo hacia un misterio que comenzó con dientes manchados en las polvorientes llanuras de los Estados Unidos. La ciencia no siempre avanza en laboratorios esterilizados. A veces comienza con la observación empírica de lo que parece a simple vista una tragedia estética. Durante décadas, a principios del siglo XX, las autoridades médicas estuvieron perplejas ante un fenómeno que apodaron el esmalte moteado. No era una enfermedad común, sino un patrón geográfico. Comunidades enteras en las rocosas y en las grandes llanuras presentaban dentaduras que parecían haber sido atacadas por un artista descuidado. Lo que hoy llamamos fluorosis dental se manifestaba entonces como blancos tizosos o marrones desafortunados, manchas que desfiguraban las sonrisas de miles de personas. El enigma persistió hasta 1930, cuando la ironía de la historia hizo que la solución no viniera de un dentista, sino de un químico industrial. Me refiero a H.V. Churchill, quien, trabajando para la Aluminium Company of America, la gigante Alcoa, decidió investigar el agua de una ciudad en Arkansas de Bausire, un pueblo donde el moteado era alarmante. Mediante un análisis espectrográfico, el buen amigo Churchill no solo encontró aluminio, sino niveles inusualmente altos de iones de fluoruro. En una de esas colaboraciones que cambian el mundo, Churchill se unió al dentista Frederick McKay para analizar 40 zonas distintas. El veredicto fue contundente. El exceso de fluoruro era el responsable de saturar el lienzo dental. Descubrieron que el daño aparecía sistemáticamente cuando la concentración superaba el umbral de 1 miligramo por litro. Era en esencia un exceso de protección natural que terminaba por arruinar el material que intentaba fortalecer. Pero es aquí donde la historia da un giro digno de una novela de suspenso. Mientras los ingenieros buscaban formas de purificar el agua usando carbón de hueso o alúmina activada, un investigador llamado H.T. Dean notó algo que nadie esperaba en 1938. En aquellas comunidades donde el fluoruro manchaba los dientes, las caries eran prácticamente inexistentes. Fue el nacimiento de lo que hoy llamamos la zona de risitos de oro de la salud dental. Dean postuló que 1 miligramo por litro era el punto óptimo, lo suficientemente bajo para evitar el moteado estético, pero lo suficientemente alto para blindar el esmalte contra las bacterias. Esta hipótesis no se quedó en los libros, se convirtió en una de las mayores apuestas científicas de la era moderna. Se diseñaron experimentos de 10 años en ciudades como Grand Rapids, Michigan y Newburgh en New York. Durante una década la ciencia observó en silencio, bajo una tensión pública considerable, si la adición controlada de fluoruro suplementario replicaba los beneficios del fluoruro natural. El resultado fue unánime. El fluoruro añadido era tan seguro y efectivo como el que brotaba de la tierra. Para la década de los 70, esta vigilancia silenciosa ya protegía a más de 84 millones de personas, transformando un misterio médico en una política de bienestar que hoy fluye literal y metafóricamente por nuestras venas. Mantener este equilibrio, sin embargo, requiere una precisión molecular que roza lo obsesivo. La seguridad hídrica no admite errores de cálculo y es aquí donde la química analítica despliega su verdadero superpoder. En las plantas de tratamiento no arrojamos flúor elemental, que es francamente un gas terroríficamente reactivo, sino compuestos estables como el sílico fluoruro de sodio. Al entrar en contacto con el agua, ocurre una coreografía de disociación. El compuesto se separa completamente para liberar al ion fluoruro, permitiéndole hacer su trabajo. Pero, ¿cómo sabemos con certeza que no nos hemos pasado de la raya? La detección de este ion es una obra de arte colorimétrica. Imaginen por un segundo una batalla por la atención química en una pequeña probeta. Los químicos utilizan un tinte que, al unirse con el ion de circonio, crea una laca de color rojizo intenso. Es una unión estable, pero el fluoruro tiene una ambición superior. Cuando el fluoruro entra en la mezcla, ocurre un robo molecular. El ion fluoruro tiene una afinidad tan poderosa por el circonio que se lo arrebata al tinte para formar un complejo incoloro y extremadamente estable llamado hexafluorocirconato. Este proceso de decoloración es la clave de todo. A medida que el fluoruro roba el metal, el color rojizo desaparece. No medimos lo que aparece, sino lo que se desvanece. Es una aplicación inversa de la ley de Beer. Cuanta más transparencia vemos, más fluoruro hay presente. Esta capacidad de medir lo invisible a través de la desaparición de lo visible es lo que permite a los ingenieros ajustar las dosis con una exactitud quirúrgica, recordando que la ciencia de la salud es, ante todo, una ciencia de la medida. Sin este complejo de circonio, estaríamos esencialmente volando a ciegas en un avión cargado de salud pública. Esta precisión es vital, porque el fluoruro nos presenta una paradoja constante sobre la naturaleza humana y los elementos traza. Es profundamente irónico que la misma sustancia que le permite a un niño crecer con una sonrisa impecable sea la que, en dosis industriales, puede dañar los huesos del ganado o desfigurar el sistema óseo humano. La biología no perdona los excesos. Por ello, las agencias de protección establecen fronteras invisibles pero estrictas. El límite de 4 miligramos por litro es el muro de contención contra la fluorosis esquelética lisiante, mientras que el estándar secundario de 2 miligramos por litro existe para evitar el moteado dental, que, aunque no es peligroso para la salud general, es estéticamente inaceptable. Caminamos sobre el filo de una navaja molecular, donde la diferencia entre la medicina y el veneno es apenas un par de miligramos en un mar de millón de litros. En última instancia, el éxito de esta saga científica recae sobre los hombros de los guardianes silenciosos, los ingenieros de agua. Son ellos quienes, con un ojo en el laboratorio y otro en el suministro de la ciudad, deciden cuándo la naturaleza ha sido tacaña y requiere suplementos, o cuándo ha sido demasiado generosa y necesita sistemas de remoción por intercambio iónico o adsorción. Al final del día, ese trago de agua que usted bebe mientras escucha este podcast es el producto de un siglo de misterios resueltos, de apuestas científicas audaces y de una vigilancia técnica que nunca descansa. La próxima vez que se mire en el espejo y vea una sonrisa saludable, recuerde que detrás de ese brillo hay una historia de robos de circonio, de llanuras misteriosas y de un equilibrio perfecto que fluye desde su grifo. Pero aprender a medir lo invisible a través de la desaparición de lo visible para salvaguardar el esmalte de nuestras dentaduras es apenas una de las sutiles batallas que se liberan en la gestión estratégica de nuestros suministros urbanos. Prepárense, porque en nuestro próximo episodio abriremos las puertas del inframundo anaerobio de nuestras metrópolis para desvelar el aroma de la traición. Descubriremos cómo el ion sulfato, un silencioso pasajero de nuestras aguas, es capaz de provocar un inesperado efecto catárquico en nuestro organismo y cómo, al adentrarse en el abismo del alcantarillado, se alía con microorganismos para transformarse en un peligroso gas con olor a huevos podridos. Y finalmente un ácido devastador que devora y desmorona el concreto de nuestras ciudades desde el subsuelo. Y este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador, haciendo uso de notas de voz de la última versión del iOS y editado en Audacity. Si buscas seguir descubriendo la magia química que sostiene nuestro día a día, te invito a que te suscribas y escuches Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Apple Podcast, Spotify, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos. Nos vemos en el próximo episodio. Sigan cuestionando lo evidente y mirando el mundo con ojos de ciencia. Y recuerda que, incluso en lo invisible, la ciencia siempre tiene una historia fascinante que contar.